Bien, vamos a empezar con una lectura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 16. Lucas 4 y versículo 16. Está hablando de Jesús. Dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí vemos al Señor Jesús como está leyendo en el profeta Isaías acerca de sí mismo y explicando como esas palabras que hablaban de él se estaban cumpliendo en ese momento, pues que él había venido para esto que anunciaba en Isaías. Y en Lucas 19, y versículo 10, tenemos este versículo, dice Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en esta misión del Señor de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluye estas cosas, este salvarnos y este buscarnos, incluye estas cosas que hemos leído antes: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Así que en esta mañana quisiera hablar un poco sobre esto que vino a hacer el Señor. Leyendo los Evangelios, vemos cómo efectivamente el Señor anduvo por esta tierra cuando estuvo aquí hace 2000 años, sanando a todo tipo de enfermos, cojos, ciegos, leprosos, paralíticos. Y también echando fuera espíritus inmundos. Pero quisiera que veamos esta parte espiritual que nos dice en este texto. Porque nos dice buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa los quebrantados de corazón? Y cuando habla de los cautivos, y cuando habla de los oprimidos. Porque aunque es verdad que el Señor anduvo sanando a los enfermos de enfermedades físicas y dando la vista física también a los ciegos, sin embargo, no se nos dice que Él fue a las cárceles públicas donde había delincuentes, abrir las rejas para que salieran de allí, sino que el Señor quiere librar nuestro corazón, la esclavitud de nuestra alma. Veamos un poco sobre esos cautivos y oprimidos. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 38, podemos empezar en el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos que las personas oprimidas a las que el Señor sanaba estaban oprimidas por el diablo. Si leemos un ejemplo más en el Evangelio de Lucas capítulo 13 y versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Estaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado un día de reposo, dijo a la gente: «Seis días hay en que se debe trabajar, y en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Así que vemos que esta mujer estaba enferma por 18 años. Y cuando el Señor va a sanarla, le dice: «Eres libre de tu enfermedad». Pero vemos qué le contesta cuando se queja el principal de la sinagoga y le dice: «Satanás había atado 18 años a esta mujer». O sea que estaba oprimida, estaba atada por el diablo. A pesar de que tuviera cualquier enfermedad, estaba atada por el diablo. También vemos casos más extremos en el que se hace muy evidente en el que el diablo estaba oprimiendo, atando o incluso poseyendo a las personas, como en Marcos capítulo 5 y versículo 1. Marcos 5 y versículo 1 dice: «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Podemos continuar. «Y lo rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo». Bueno, esto es un caso muy, quizá el más extremo que conocemos en la palabra del Señor en la Biblia, de una manipulación o de una posesión de espíritu. Pero quería hacer reflexionar y quería que meditemos en estas cosas, porque hoy en día, como escuchamos en estas reuniones pasadas, está todo lleno de espíritus en todas partes, que atan a las personas y las esclavizan, igual que en aquella época, igual que entonces. Sin embargo, la sociedad actual no lo cree ni lo reconoce, ni reconoce muchas de las cosas que son evidentes, pero por supuesto no, si reconocen alguna, no con ese nombre, no con ataduras espirituales, sino que les darán nombres científicos, entre comillas, para clasificarlos como enfermedades. Pero aquí vemos claramente cómo es el diablo el que tiene atadas a las personas y el que esclaviza. Y hay muchos niveles de esclavitud o de ataduras. Unos pueden ser muy extremos y muy visibles por el comportamiento externo de las personas, y otros pueden parecer no tienen nada que ver, son cosas buenas y cosas que a nosotros nos gustan. Así que veamos algo acerca del diablo, que vimos también hace pocos días en una de las reuniones de la lectura, cómo el diablo ha sido arrojado a la tierra después que se rebeló contra el Señor, y es lo que desea. Él desea llevarse cuanto más gente con él, y para eso pues esclaviza y atormenta a las personas. Si leemos en el libro de Isaías capítulo 14 y versículo 13, Isaías 14 y versículo 13, está hablando del diablo, por supuesto, de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y quería recalcar esta última línea que dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. También en Apocalipsis capítulo 12, esto lo vimos en una reunión hace poco, y versículo 3. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta aquí. Vimos que esta cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó sobre la tierra. Si vemos en el versículo 9, para ver quién era este dragón, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que vemos que este dragón era la serpiente antigua, era el Diablo, Satanás, el cual evidentemente engaña al mundo entero. Desde el principio conocemos la historia, desde en el huerto de Edén con Eva y Adán, pero en la actualidad también. Y vemos que sus ángeles, el diablo tiene también sus ángeles. Y pensaba en estas cosas, viendo la realidad, cómo el diablo oprime y esclaviza y engaña a las personas. Y pensaba qué triste cuando hay algunas iglesias, bastantes iglesias hoy en día, de las que se llaman evangélicas, en las que enseñan que el diablo está atado, cuando es tan evidente de que no es verdad. Y dicen que por eso hoy en día no tenemos gente como en el pasado, llenas de espíritus o ataduras, pues que se supone que el diablo está atado y no engaña más. Pero es triste, porque todas estas personas también aceptan lo que la sociedad, los ateos, defienden y aceptan la psicología y los psiquiatras y todas estas cosas. Y si tenemos un poco de conocimiento, sabemos que hoy en día, aparte de las que estamos viendo y vamos a continuar viendo, de ataduras y de esclavitudes, en lo que el diablo tiene a toda la gente, también hay locos, como se llama hoy en día, que hacen locuras grandes y que están, pues como estos, que se herían con piedras o que gritaban, pero hoy en día están encerrados en los hospitales psiquiátricos, lo que llaman manicomios, y allí los tienen, sea atados en camisas de fuerza o sea con unas medicaciones que les anulan toda la actividad del cerebro y la transmisión de las neuronas para que no puedan ni moverse. Y así los tienen atados y encerrados, y por eso es que no vemos casi nunca casos extremos por la calle. Para aclarar esto un poco más, leamos algún versículo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el príncipe de la potestad del aire, y dice es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 12. Perdón, en el capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6 y versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, si estuviera atado el diablo, no podríamos tener lucha contra estas huestes espirituales, los gobernadores de las tinieblas. Y un versículo más en primera carta de Pedro, y capítulo 5 y versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, como veníamos diciendo, hoy en día estamos llenos de espíritus alrededor, rodeados de espíritus de toda índole, de toda índole. Y el diablo se sienta hoy en todos los lugares de la sociedad, en los más altos estamentos y los más bajos estamentos, en todos los niveles y círculos de la sociedad. E incluso, aunque suene fuerte escucharlo, también en muchas iglesias. Y se sienta cómodamente, porque claro, como una gran mayoría de la cristiandad profesante comulgan con todas estas ideas de los incrédulos y de los ateos, y aceptan lo que llaman psicología y psiquiatría, y a todas estas manipulaciones y ataduras del diablo, especialmente si son muy manifiestas y se notan a la vista, pues les dan nombres que ellos dicen científicos, que a veces no significan nada. Y entonces lo clasifican como patologías, como enfermedades comunes, como síndromes o como adicciones. Así que, pensando en la multitud de esclavitudes del diablo, de los espíritus, pues podemos ver que hay algunos muy evidentes y otros que pasan muy desapercibidos. De los más evidentes que podemos ver hoy a nuestro alrededor, aparte de los que ya no vemos porque están encerrados o escondidos, pueden ser cosas cotidianas en nuestra vida. Muchos dirán, no, hombre, no, esto no. No son espíritus, eso son cosas que tú imaginas en tu cabeza. Pero si en verdad queremos ser honestos y buscar al Señor y leemos y escudriñamos la palabra y vemos, podremos darnos cuenta de que son espíritus que nos atormentan y que nos tienen atados. Por ejemplo, voy a mencionar solo unos pocos porque la lista podría ser interminable, porque casi todo puede llevarnos a una esclavitud o a una atadura por el diablo. Pero algunos más notorios pueden ser los hurtos, las drogas, el alcohol, las lujurias, etc. Cosas que son más visibles que otras, pero que es una evidencia para la mayoría. No es tan difícil reconocer que causan una dependencia en la que el hombre, una vez está en ellos, es incapaz de salir. Y es incapaz de salir porque está en una prisión. Y cuando uno está en una prisión, está encerrado, y a menos que alguien venga y le abra las puertas, o venza al que te tiene aprisionado, pues no puede salir. Y el que no puede dejar de consumir las drogas, o el que no puede dejar de robar, sea poco, sea mucho, sea visible, sea discretamente o con violencia, el que no puede dejar de embriagarse, el que no puede dejar de fumar, el que no puede dejar los vicios como los juegos o cualquier cosa de las que claramente cautivan el alma y nos roban el tiempo y nos meten en esclavitud, es porque está esclavo y no puede ser liberado. También hay otras esclavitudes que pasan, como he dicho, más desapercibidas, pero que no dejan de ser esclavitudes, como puede ser deportes, tanto el que se obsesiona por practicar a todas horas como el que sigue los deportes, apuestas. Cuando yo he estado en otros lugares he visto que es muy popular la gente haciendo apuestas, en todas las esquinas hay locales para apuestas, o redes sociales, o chats, que aunque parecen que son cosas normales, que son inofensivas, y que además es nosotros que nos gusta, pero cuando eso llega a atraparnos de manera que nos absorben todo el día, todas las horas, a cualquier momento, y no podemos dejar de estar subiendo fotos, comentarios, leyendo todo lo que las gentes hablan y chismean, al final nos atrapan y vienen a esclavizarnos. Y todas estas cosas, por supuesto, siempre está el diablo alrededor, buscando a quién devorar y cómo apoyar y cómo atar a las personas con estas cosas. También hemos leído en esta lectura de esta mujer enferma, pueden ser ataduras, las enfermedades, las hipocondrías, los fatalismos. Y tristemente la sociedad no lo acepta, pero más triste es que la iglesia profesante en general tampoco reconoce estas cosas y prefiere aceptar las teorías y las invenciones del sistema. Pero si aún vamos más allá, hay cosas todavía más sencillas y más cotidianas que también puedes meternos en un espíritu del diablo o de dependencia. Y pueden ser cosas sencillas, como personas a lo mejor que quieren ser, digamos, amables o bromistas o chistosas, que no pueden dejar de serlo a todas horas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no saben encontrar la seriedad, sino que a todo hay que reírse y todo hay que burlarse, todo hay que encontrarle el sentido chistoso o contrario. Cosas así que son cotidianas pueden ser también una atadura, una dependencia, una esclavitud del que el Señor desea liberarnos y que el diablo desea mantenernos atados. O personas que a lo mejor siempre están sospechando de los demás, haciendo castillos en su mente y viendo que los demás están tramando cosas quizá contra uno. También puede ser esclavitud, si eso es todos los días y siempre. Así podríamos hablar de innumerables e infinitas cosas, como los amargados, los pesimistas, los fatalistas, los de mal carácter, como hemos dicho, hipocondríacos o esclavos de enfermedad. También hay los que pueden estar esclavizados por la apariencia física, por el cuerpo, por las modas, por el qué dirán, o incluso, podríamos decir, por la vida saludable, como se quiere explicar hoy en día. Y un largo etcétera, etcétera, en el que no vamos ahora mismo a explayarnos. Pero cada uno conoce su corazón. El Señor puede estar hablándote. En tu intimidad, simplemente para que reflexionemos, para que miremos en nuestras vidas y para que podamos ser libres de todas estas cosas, porque el Señor vino para eso, vino para liberar a los oprimidos y a los cautivos. Hay muchos que, no queriendo reconocer esas esclavitudes, saldrán con la excusa de decir: esto no es una esclavitud para nada, esto es una cosa que a mí me gusta y la hago y además es lo que me define. Y por eso es que es así, no es ninguna esclavitud en absoluto, sino que a mí me gusta y es como yo me siento bien. Pero todas estas cosas que hemos estado viendo, estos caminos, estas esclavitudes, aunque las llamemos libertad, en realidad son prisiones, donde el alma se queda atrapada. Por supuesto, hay algunas mucho más fuertes que otras y más peligrosas que otras, pero de igual manera, son ataduras y son prisiones donde el alma se queda atrapada y va a la perdición, a la condenación, y no tiene escapatoria. Y pueden haber sido motivadas por circunstancias personales en la vida de cada uno. Fácilmente podremos decir: no, es que, claro, yo he tenido esta circunstancia tan particular y tan concreta que es normal. Da igual las circunstancias que haya tenido uno. Si uno está esclavo, si uno está oprimido, ¿no quieres ser liberado? ¿No quieres que el Señor te libere? Veamos un versículo en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 16. Romanos 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y en el versículo 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Así que vemos que si nos sometemos a algo o a alguien, somos esclavos de ese alguien. Si nos hacemos esclavos del pecado, si nos sometemos al pecado, si practicamos el pecado, como dice en la primera de Juan, pues somos esclavos del pecado. Pero veamos algo que nos dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, y capítulo 8. Versículo Juan, capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fijémonos en lo que le responden. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Es la primera respuesta que viene, que puede venir a nuestro corazón. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Así que una condición para que podamos ser liberados es precisamente que nos demos cuenta y reconozcamos nuestra esclavitud, nuestra prisión. Recordemos lo que veíamos en una predicación hace pocas semanas, cuando el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médico, dando a entender, cuando le acusaban de que comía con los pecadores y publicanos, que aquel que no se reconoce enfermo, que no se siente enfermo, pues no acude al médico porque no se siente enfermo. De la misma manera, si uno no se da cuenta de que está en prisión, de que el diablo lo tiene esclavizado en cualquier cosa, sea grande o sea pequeña, no acudirá al Señor para que le salve y que le libre. Y otra cosa que necesitamos, después de darnos cuenta, es a alguien capaz de liberarnos. Porque es evidente que el diablo no nos va a liberar. Como hemos leído, él nunca abre la prisión, la cárcel, a los que tiene aprisionados. El que está prisionero, lo vemos muy gráficamente cuando vemos personas en la prisión, tampoco puede salir por sí mismo. Y quería leer sobre cómo ser liberado en el Salmo 107. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí está hablando de los que ya hemos creído en el Señor y el Señor nos ha liberado y nos sigue liberando si todavía nos quedan cosas. Y dice que nos ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur, de todas partes. Entonces, como testimonio, explica en el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Vemos que andaban en la soledad, sin camino. En el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Esta puede ser la condición de muchos, si no la de todos, cuando el Señor no ha venido todavía a librarte de tus ataduras. Dice, aprisionados en aflicción y en hierros. por cuanto fueron rebeldes. Pero en el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El Señor es el único poderoso que puede romper las prisiones y sacarnos de las tinieblas y de la soledad sin camino. En el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y si uno llega a estar más profundamente atrapado por el diablo, pues puede llegar hasta este punto en la que uno abomina todo alimento. Ya a veces incluso quieren matarse. Esto es por causa del pecado y por ataduras que el diablo nos pone y nos aprisiona y nos arrastra. Pero en el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que es maravilloso cómo el Señor responde, cómo el Señor libera cuando uno se da cuenta de dónde está y clama al Señor en su angustia. El Señor envía su palabra y te sana y nos libra de la ruina. Entonces podemos alabarle y glorificarle. Pero solo el Señor Jesús puede sacarte de la prisión, de esta prisión que te conduce a la muerte. Porque Él es el que venció en la cruz del Calvario a ese enemigo, al diablo, el cual aprisiona las almas de los hombres. Él vino a esta tierra en la persona del Señor Jesús, Dios hecho hombre, y fue hasta la muerte para cargar con el pecado que nos había arrastrado a esas prisiones y para vencer al que nos había atado, al que nos tenía en sus garras. Así que no te engañes y no pienses que los psicólogos y los programas de reinserción social, como dicen hoy, los que están en la prisión dicen que no están pagando ningún castigo, sino que los están rehabilitando o reinsertando en la sociedad. Todas esas cosas de psiquiatría, de psicología, son mentiras. Y son falsos curadores o liberadores, porque ellos mismos están llenos de esclavitudes, del mismo esclavizador, del mismo verdugo. Si leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2, 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla del Señor Jesús, por supuesto. Él despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente en la triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ha vencido sobre el diablo. Así que solo Él te puede hacer libre. Como hemos leído en Juan 8, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este Señor Jesús es el mismo que dijo lo que hemos leído al comenzar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, porque es el tiempo que Él nos da de pura gracia, en el que podemos acudir a Él sin coste alguno, simplemente creyendo por fe en lo que Él ha hecho por nosotros, en la persona del Señor Jesús, en su obra en la cruz del Calvario. Podemos ser librados dando nuestra vida al Señor. Él nos libera, Él nos salva, Él perdona todos nuestros pecados y limpia nuestras conciencias con la sangre que derramó por nosotros. Así que ha traído buenas nuevas y es el año agradable del Señor y ha venido para liberarnos. Y Él te llama, Él nos llama a cada uno, pero especialmente si no le has conocido en tu corazón. Él te llama y te dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te sientes cargado y trabajado por causa de esta vida, por causa de las ataduras que el diablo ha puesto, dice el Señor que vengas a Él y Él te hará descansar. Así que hemos estado viendo algo sencillo, pero que es muy importante y que es serio, que es bueno que podamos ponerlo en el corazón para que podamos también clamar al Señor si estamos en necesidad. Hemos estado viendo cómo el Señor vino a liberar, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos. Y hemos estado reflexionando para que podamos entender lo que significa esa esclavitud, que es del alma, que es del corazón, y qué son las opresiones, y quién es el que nos esclaviza y nos pone en esas opresiones. Hemos estado viendo cómo hay infinitud de cosas que nos pueden esclavizar y que nos pueden atar, y que podríamos no terminar nunca de mencionar, porque casi cualquier cosa puede llevarnos a una esclavitud. Y hemos estado viendo cómo es necesario que nos demos cuenta de nuestra esclavitud, si hemos de ser libres de ella, cómo el Señor nos ama y quiere librarnos y hacernos libres, no solamente de la condenación que espera a todos aquellos que le rechazan y no creen en Él, sino también en esta vida, de la esclavitud al diablo, de la esclavitud al pecado y a todas estas cosas que hemos estado viendo. Hemos estado viendo también que uno, esclavo, no puede librarse por sí mismo y necesita de alguien que lo libere, pero que tenga la fuerza para hacerlo y la capacidad. No alguien que te engañe diciendo que te va a sacar de la prisión cuando él mismo está esclavo. Hemos estado viendo aunque rápidamente, cómo es el Señor Jesús. Es Dios mismo viniendo a esta tierra, puesto que no había otra alternativa, no había otra posibilidad, viniendo personalmente para liberarnos del diablo, del pecado, de la condenación que eso acarrea para nosotros, el estar apartados de Dios, y que Él vino del cielo, descendió, murió en la cruz, resucitó, volvió al cielo, de donde también vendrá a buscarnos aquellos que hemos creído en Él y le hemos dado nuestro corazón. Entonces, reflexiona si todavía no has venido a Él. ¿Quieres seguir en la mentira, oyendo las ofertas de este mundo, buscando aquí tu vida y tu realización? ¿O quieres que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, te salve y te lleve con Él a la única y verdadera vida que Dios quiere ofrecerte? Y para lo cual, como hemos dicho, Él vino a esta tierra con su vida y se dio. Él te llama personalmente. Y si no tienes la seguridad, el testimonio del Espíritu de Dios en tu propio espíritu, de que has nacido de nuevo, de que eres hijo o hija de Dios, no dejes que el príncipe de este mundo y de este sistema, que es el diablo, te enrede y te distraiga con sus muchas opciones. Hoy puede ser un día en que puedas asegurar tu vida, en que puedas empezar a crecer en el conocimiento de la verdad, de tu verdadera identidad, del sentido de tu vida y propósito de ella en este mundo. Acabemos con unos versículos conocidos del Señor en Juan 3, 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Apocalipsis 3, 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y Él conmigo. Es el Señor que te está diciendo, que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Él está aquí presente. Él está diciendo que si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará a nosotros y cenará con nosotros, tendrá comunión con nosotros. Y un día muy cercano vendrá de nuevo a esta tierra a llevarnos. Entonces habrá acabado el tiempo, la oportunidad, y nos llevará con Él. Pero ahora permanece el tiempo de la gracia, de la salvación, y ahora es el día en que podemos clamar a Él para ser liberados y ser salvos. Y si el Señor ya te ha hecho libre, si has creído en Él, entonces confiésale. Un último versículo en Romanos 10, versículo 9, empezando un poco antes en el 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a su nombre.